Buenos días, empezamos esta sesión de seminario. Hoy nos acompaña el doctor Julio Téllez, que es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Julio es una de las personas de referencia desde hace muchos años, cuando había todavía muy poca gente que se dedicaba a estas cosas, en informática jurídica, en transparencia, en cibertransparencia, en derecho de las telecomunicaciones, es decir, toda una serie de ámbitos vinculados a las nuevas tecnologías que normalmente no hemos abordado acá con un énfasis demasiado grande, pero que también se entrecruza con aspectos en los que sí hemos puesto alguna atención adicional y este es la ocasión también del seminario de hoy, que lleva por título Cibertransparencia y rendición de cuentas en el combate a la corrupción. Y por ahí, por los temas también de combate a la corrupción y también los que vinculan con la seguridad jurídica necesaria, que afectada claramente también por los temas por los problemas de corrupción, etcétera, pues también hay un interés grande por nuestra parte, así que sea por razones personales, sea por razones de interés temático, celebramos de modo intenso tu visita. Estamos encantados de que nos acompañes hoy aquí. Así que, sin más, es tu tiempo para la presentación. Gracias, Julio, por venir.
Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues me voy a parar, si no tiene inconveniente. Agradezco mucho la invitación que se me ha conferido para estar aquí con ustedes en esta cátedra de Cultura Jurídica, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. Y entiendo que esta línea de investigación pues ha estado, digamos, un poco olvidada, no quiero decir el término descuidada, olvidada, porque tienen otra serie de actividades, pero la verdad es que no nos podemos sustraer a un problema actual muy severo, muy fuerte, que es precisamente el de la corrupción. No quiero ahorita divagar demasiado, pero el taxi que me traslada acá, el chofer se mostraba molesto diciendo que él a los 18 años votó, emitió su sufragio, porque le pareció algo interesante, algo atractivo, y dice que desde entonces ya no ha vuelto a votar y tiene 45 años de edad. Si ustedes se dan cuenta, es algo difícil, es algo, si me lo permiten, patético, que las personas ya no crean en la democracia. Y países como España, no me estoy refiriendo a otros, sino a este país que, como sea, pues tiene poco de haber resurgido dentro de lo que es la democracia. Y pareciera, y no voy a emitir mucho juicio de valor, ya sé que tiene un espíritu crítico muy acentuado, pero pareciera que esa democracia relativamente reciente aquí en España, pues sí ha perdido su encanto. Y es triste ver cómo las personas, pues, perdón que lo diga, ya no creen en la democracia. Entonces, pues, ¿de qué sirvió haberlo buscado si están decepcionados? Y quizás uno de los grandes problemas es la corrupción. Ayer comentaba que la confianza se ha perdido. ¿Cómo tratar de restituir la confianza? Entonces yo diría que esa es un poco la premisa, pero les voy a dar algunos datos. El Centro para el Derecho a la Democracia acaba de emitir recientemente, en septiembre liberó las cifras de aquellos países, el ranking, que posibilitan un mayor y mejor acceso a la información pública. Y ustedes lo pueden ver en internet, y hay algo que me extraña. Ahorita no lo vayan a tomar como algo pretencioso, pero sucede algo extraño. México es el número uno en cuanto a ley de transparencia y rendición de cuentas. Es el número uno. Tenemos la mejor ley de transparencia. Les dije que no lo tomaran como algo pretencioso, porque Sin embargo, estamos en los rankings de la corrupción, estamos bastante mal. Entonces aquí yo creo que podemos empezar a anotar algunas ideas. No basta tener las mejores leyes si no se saben aplicar. Así soy yo de apasionado, ¿eh? Tranquilos, así soy yo. Pero ustedes también, ¿no? Son apasionados. Yo me apasiono. Y de eso se trata esta vida, el ser apasionado. O sea, el que no tiene pasión, pues francamente, pasa ignominioso. Tenemos la mejor ley del mundo, pero somos de los países más corruptos. ¿Qué es lo que sucede? Que no basta tener buenas leyes, sino saber y quererlas aplicarlas. Y precisamente ahí es donde encontramos uno de los principales problemas en materia de corrupción. El no querer aplicar las leyes implica que hay corrupción. Y el no saber aplicar las leyes implica que hay ineptitud, incompetencia. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy harto de la ineptitud, incompetencia y corrupción de los servidores públicos. Y estoy partiendo de la premisa que tenemos buenas leyes. Porque si nos vamos más atrás, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera hay buenas leyes. Ustedes no tienen una buena ley en materia de transparencia. Ocupan el lugar número 75 en este ranking. Ahí está. El caso de México, sí, que es el número uno. Y, espérenme, déjenme ponerles el caso de España. Bueno, pero vean, o sea, es increíble, dentro de los top 10 de los que tienen mejores leyes de transparencia. Digo, yo no quiero emitir juicios de valor sobre los demás países, pero dices, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Me explico? Porque ves...
¿Cómo se evalúa que es una buena ley?
Sí, aquí estos son los indicadores. Mira, ahorita se los enseño. Aquí está el de España. Es el derecho de acceso, sí, el panorama genérico, el requerimiento de procedimiento, las excepciones, apelaciones, sanciones y la promoción de medidas de apremio. Esos son. Ustedes son el número 75 de una lista de 112. O sea, ustedes están más cercanos a las peores leyes en materia de transparencia que a las mejores. Pero yo no me puedo, aún como mexicano, yo no puedo venir a presumir absolutamente nada. Tenemos la mejor ley. ¿Y de qué sirve si somos un país corrupto? En fin, entonces, esto me parece que puede ser un elemento importante de reflexión. No solo tener buenas leyes, sino querer y saberlas aplicar. Y de una vez les doy otra reflexión. La verdadera transparencia no estriba en lo que dicen haber hecho los gobernantes. Y fíjense cómo lo manifesté. Dicen haber hecho. Porque habría que cuestionar que aquello que dicen haber hecho bien, porque nunca hablan de lo que hicieron mal, habría que ver si en efecto lo hicieron o si lo hicieron bien. Para mí, los verdaderos indicadores de la transparencia y rendición de cuentas estriban en identificar qué es lo que dejaron de hacer. Y yo les garantizo categóricamente que países como España, México y otros más, es más lo que se deja de hacer que lo que se hace. Y es muy fácil hacer una evaluación de qué es lo que se dejó de hacer. Los planes de gobierno marcan de manera taxativa qué es lo que se tiene que hacer. No sé cómo sea el caso de España. En México tenemos un Plan Nacional de Desarrollo sexenal y ahí vienen los indicadores de qué es lo que el gobierno se compromete a hacer. Y los compromisos se asumen de manera unilateral, nadie se los impone. Entonces la pregunta sería, y me interesaría mucho saber el caso de España. En México la Constitución te obliga a emitir un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Pero qué creen? No hay ninguna consigna que te obligue a cumplirlo. Esa es una burla. ¿De qué sirve que estemos obligados a tener planes de gobierno si no hay la obligación de cumplirlos? Legal. ¿Cómo nos hemos dejado engañar, verdad? No sé si sea el caso de España. Es cuestión de revisarlo. El caso de México es un engaño. Y yo no me he cansado de decir que hay que introducir consignas en la Constitución que obligan al cumplimiento y que aquellos que dejen de cumplirlo nos vayamos de arriba para abajo, porque en México se empieza de abajo para arriba y difícilmente llegan hasta los de arriba. Metes a la cárcel los de abajo, suficientes como para que se diga ya, esto fue motivo de sanción. No, hay que empezar desde arriba. Entonces, esa es otra cuestión que me parece que es importante tomarla en consideración. Bueno, pues ahí está. ¿Qué creen? El puntaje máximo que se puede obtener es de 150 y tenemos 136. Uy. En la teoría estamos muy bien. Nuestra Constitución, el artículo 6, nos marca: toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuno, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Así es nuestra Constitución. Cualquier idea, qué hermoso, con razón están en el número uno. Sí. Aquí en este sentido, ¿sí?, es importante decirles que en esta reforma constitucional reciente en nuestro país, con nuestra nueva ley, se incluyeron nuevos sujetos obligados. Y la verdad es que yo estoy contento con los sujetos obligados que se incluyeron en la lista. ¿Saben a quiénes? A los sindicatos y a los partidos políticos. No los teníamos incluidos. Ahora están igualmente obligados que cualquier entidad pública. También los fideicomisos públicos, y en suma, todo aquel que reciba dinero del erario público está obligado a cumplir con la ley de transparencia. Lo cual suena bien. Ahora, el número de sujetos obligados se incrementó sustancialmente en México. Y no tiene usted idea, la autoridad encargada, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ¿cómo está trabajando para identificar quiénes son esos nuevos sujetos obligados? Y les digo algo, dentro de toda la corrupción implica, no es el caso de España, pero en México, que hay muchos fideicomisos, también se llaman aquí fideicomisos, en donde se hacen una gran cantidad de movimientos turbios, totalmente fuera del control de la ley. En México ya se va a ejercer un control sobre esos fideicomisos públicos, que son una verdadera fuente de, pues, dinero mal habido. En fin, entonces es algo también importante. La autonomía constitucional, tenemos un sistema nacional de transparencia y una plataforma nacional de transparencia. En ese sentido, quiero mencionarles que esta reforma no solo se refiere a una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública, también una nueva ley en materia de protección de datos personales, pero entiendes, archivos públicos, una nueva ley de archivos, que también esa ha pasado inadvertido, es muy importante saber preservar lo que son los acervos documentales. Y esto se ve complementado, como lo vamos a ver, con una nueva ley en materia de combate a la corrupción. Que ahorita, en este instante en México, bueno, ahorita no están dormidos en México, ¿verdad? Un poquito más al rato se está deliberando sobre quiénes van a conformar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Que van a provenir, escúchenlo bien, de la ciudadanía y de la academia. Son quienes van a estar a cargo de un órgano colegiado para combatir frontalmente la corrupción. Esa es ahora la novedad en México. Buscar gente sedicientemente de calidad moral, como lo somos los académicos, que en lo que cabe, nos salvamos del escrutinio dentro de los funcionarios. Finalmente, quienes trabajamos en una universidad pública, hay que verlo de esa manera. Nosotros vivimos del erario público. Y como sea, no estamos tan mal evaluados. Las autoridades administrativas, y no digo por Jordi que tiene esa dualidad, las autoridades administrativas universitarias no están tan bien reconocidos como los académicos. Entonces Jordi, pues cuando el cambio de las cachuchas, pues le conviene más decir que es un académico a que es un administrativo. Eso es un hecho. El ser una autoridad administrativa universitaria también conlleva un escrutinio. Pero también nosotros nosotros que dependemos de dinero público, tenemos que rendir cuentas adecuadas. Y yo quiero decirles, no sé el caso de España, pero en el caso de las universidades públicas de México, que sí ha habido mucha opacidad, hay que decirlo, no sé aquí las universidades públicas españolas. Con el tema de la autonomía, pareciera que autonomía se convierte o se traduce en un fuero de impunidad. No. La autonomía es déjame trabajar tranquilo y no déjame hacer lo que yo quiera. Son cosas distintas. Entonces, eso también me parece que es importante. Y otra, van a decir, bueno, esta qué viene a sugerir, no te necesitamos. Pero bueno, otro comentario que me permitiría hacer es que es conveniente que nosotros mismos practiquemos la transparencia y la rendición de cuentas y no que esperemos que nos la exijan. Porque quien lo hace de manera unilateral es más transparente que quien lo hace porque la ley los obliga. No esperarnos a que nos lo exijan, sino hacerlo de motu propio. Nuestra nueva ley data del 4 de mayo del 2015 y aquí les trato de explicar algo. Surgió una ley general y esa ley general es la que marca la pauta para la ley federal, porque en México tenemos un régimen federal, y para las leyes de los 32 estados. Así como ustedes tienen sus comunidades, bueno, nosotros tenemos nuestros estados. Fíjense que no fue mala idea. En México, no sé si sea el caso aquí en España, cada estado tenía una ley de transparencia totalmente distinta. No había homogeneidad. Y aquí no me extrañaría que las comunidades autónomas hagan su regalada gana en materia de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué sucede en México? Vamos a poner orden. Una ley general. Y la ley general es el punto de partida para todas las leyes de transparencia en todas las entidades federativas. Hagan de cuenta que hubiera una ley general que obligara a que todas las leyes en materia de transparencia fueran exactamente igual en todas las comunidades autónomas y en todos los municipios. Suena bien, ¿no? La uniformidad. Y hay otro problema en México que se trata de erradicar, que la autoridad en materia de transparencia la nombra los que están en el Poder Ejecutivo. Díganme ustedes, ¿cómo podemos tener la garantía de que ese órgano colegiado va a trabajar bien si fueron seleccionados por quienes más roban? ¿Sí me explicó? O sea, imagínense, yo no sé cómo es el caso de España, que el órgano colegiado que va a vigilar el tema de la transparencia fueron elegidos por quienes van a estar robando. Eso no funciona. Por eso les decía que este sistema anticorrupción se va a buscar que ahora sea la ciudadanía y los académicos. Bueno, esto busca fortalecer el tema de la rendición de cuentas porque me parece que es importante decirles, de nada sirve hablar de una transparencia si no hay rendición de cuentas. Es que aquí somos bien transparentes. ¿Y lo saben los demás? No. Ah, entonces te falta rendir cuentas. De nada sirve entonces que seamos transparentes si no sabemos o no queremos rendir cuentas. El Sistema Nacional Anticorrupción, que le repito, ahorita se está deliberando en el seno precisamente del Congreso de mi país, en el Senado de la República, busca establecer las bases para políticas públicas integrales. Fíjense qué interesante. En este momento el tema de la corrupción es un tema de política pública prioritaria. Políticas públicas que después tienen que materializarse en leyes. Porque a veces salen leyes que curiosamente no emanan de políticas públicas. Y yo no sé nuevamente el caso de España. En México está de moda, para bien o para mal, estudiar maestrías o doctorados en materia de políticas públicas. Está de moda. Porque las políticas públicas son las pautas que van a dar cabida, entre otras cosas, a las nuevas leyes. Aquí tenemos el tema de la fiscalización y control de recursos. Y el caso del gobierno, pues esta fiscalización es muy importante y el control de los recursos. Como me ven, como me escuchan, es como me dirijo a servidores públicos a quienes he tenido la oportunidad de darles cursos sobre este tema. Y les hablo fuerte, porque hay que tener calidad moral para poder venir a hablar de estos temas. Y si no tienes calidad moral, ¿cómo vas a ir a hablarle a estas personas? Y decírselos en su cara y de frente. Y decirles por qué no vale la pena seguir siendo corrupto. Y créanme que cuesta trabajo dirigirse a los servidores públicos después de tanto anquilosamiento. Pero si no les haces ver los riesgos, y no me refiero solo a las eventuales sanciones, sino otro tipo de situaciones, entonces no van a entender que no solo son parte del problema, sino que son un elemento fundamental para la solución. Díganme si alguno de los servidores públicos que ustedes conocen tienen todas estas características, porque aquí es o las tienes todas o no eres un buen servidor público. Aquí no es de que tengo dos o tres, ay, ya soy bueno. No, aquí no. Aquí o se tiene todo o no tienes nada. Y no tienes nada es calidad moral, porque todo esto se reduce a algo muy importante: calidad moral. Y tristemente vemos que mucho de ello no. Me detengo solo en uno, porque no tengo mucho tiempo. Lamentablemente, si no aquí, me sigue. Estos cursos normalmente los doy de 6 horas. Este tema en 45 minutos, oye, por favor, es un tema tan delicado, tan importante. La lealtad. Yo no sé en el caso de España, pero en México está muy claro. Legalmente, ¿qué debe ser la lealtad? Y sin embargo, muchos no lo entienden. La lealtad se debe a las instituciones, no a la persona que te colocó en ese puesto. Ese es un error craso. Pensar, es que yo me debo a quien me colocó aquí en este... No, te debes al Estado al cual estás dando tus servicios. Ese también es otro tema, el de la lealtad. Aquí entonces pueden ver los nuevos sujetos obligados, ya les había dicho, y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos o realice actos de autoridad. Qué interesante, ¿eh? Puede haber casos en donde no reciban dinero público, pero ejercen actos de autoridad. El simple hecho de ejercer actos de autoridad, aún sin recibir recursos públicos, automáticamente te coloca en el supuesto de los nuevos procesos. Qué interesante. O sea, no solo se refiere a un tema estrictamente monetario, sino a quienes realicen actos de autoridad. Porque con esos actos de autoridad pueden realizar actos de corrupción. ¿Me explico? Y hay entidades que, bueno, ni siquiera no reciben dinero del erario público, pero sí realizan actos de autoridad. Esto yo creo que está muy cercano a la academia y me acompañan 3 chicas, Isabel, Montserrat, que es mi asistente, y Niurka. Isabel es experta, sí, experta, ¿eh? Yo sé lo que es el término, experto en derechos humanos. Y ha trabajado ahí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. El tema de los derechos humanos. Bueno, esto de la transparencia viene desde un derecho humano, que es el derecho humano de acceso a la información. Entonces, hay que darnos cuenta que para hablar de transparencia hay que partir de la premisa de un derecho humano de acceso a la información. Y a reserva de que pueda generar una polémica, no basta que sea un derecho humano, sino que sea un derecho fundamental. ¿Y qué tenemos por un derecho fundamental? Aquel derecho humano que está plasmado, materializado en ordenamientos legales, fundamentalmente de orden constitucional. ¿De qué sirve tener derechos humanos si no están incorporados en nuestra Constitución? Y eso los convierte en derechos fundamentales. Por lo cual no basta hablar, argumentar o defender derechos humanos, sino buscar que muchos de ellos se erijan como derechos fundamentales. En nuestro país, como se los enseñé, hacer un derecho humano regulado por la Constitución es un derecho fundamental. Sí. El poder acceder a la información pública es un derecho fundamental en mi país. Vuelvo a insistir, por eso hice este disclaimer. Todo suena muy bonito. En mi país, en la teoría, todo está extraordinario. Pero bueno, por lo menos tenemos un punto de partida. La información entonces debe ser pública y accesible a cualquier persona, por eso lo subrayé, a cualquier persona. Y hay que estimular que las personas se enteren qué es lo que se está haciendo, pero como yo les decía, que se enteren también qué es lo que se está dejando de hacer. En México hay un problema muy, muy fuerte. Solicitas información y te dicen, está reservada, o en este caso, tiene una clasificación de confidencial. A partir de la reforma constitucional y de nuestra nueva ley, no puedes clasificar o reservar información que tenga que ver con violación grave a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. No puedes reservarla. ¿Cuántas infamias comete el gobierno de las cuales tú te quieres enterar y te dicen, está clasificada esa información? En México ya no puede clasificarse la información si versa sobre alguno de estos rubros o sobre, si versa sobre algún tratado internacional que hayamos suscrito. Ya no se puede reservar esa información, lo cual suena bien, porque ahí también puede haber muchas cosas escondidas. Entonces, aquí tenemos esta restricción a la información pública y la regla general es que toda información generada, obtenida, adquirida, transformada en posesión de sujetos obligados es pública. Pero fíjense, toda información que fue generada, obtenida, adquirida, transformada o está en posesión de los sujetos obligados, se entiende que tú tienes el derecho de poder solicitarla. El reservado, hay que tener en cuenta el interés público, la seguridad nacional y el tiempo que eventualmente le estarías reservando. Si tú, como funcionario público, te vas a animar a reservar información, reservar es, no se la doy al ciudadano, Deberás fundar y motivarlo. Y si no lo fundas y lo motivas, te haces acreedor a sanciones. Si no fundas y motivas debidamente el por qué no le quisiste dar al ciudadano esa información, fundado y motivado, que nosotros los abogados luego nos llenamos la boca de decir es que debe estar fundado y motivado. ¿Y sabes lo que es fundar? ¿Y sabes lo que es motivar? ¿Sabes fundar y motivar tus argumentos? Pues hay que saberlo hacer, ¿verdad? Los que se refieren a datos sobre una persona, por supuesto, se pueden llegar a reservar. Algunos de carácter de secrecía también pudieran llegar a ser objeto de reserva. Pero aquí viene lo que más aterra a los servidores públicos cuando se les pide la información. Tienen un tiempo perentorio muy corto para responder. Y si no la quieren dar, tienen que hacer lo que se llama la prueba de daño. No quiero dar la información. Que se debe entender, no puedo darla. Pero normalmente funciona diciendo, no la quiero dar, como si fuera suya. Pero bueno, no quiero o no puedo. Para el caso es, no te la doy. La prueba de daño es la argumentación, y vaya que ustedes, y vaya que el doctor Jordi sabe de argumentación. Debe estar fundada y motivada en que los sujetos obligados acrediten que la divulgación de esa información lesiona un interés jurídicamente protegido y que es más el daño que provoca el darla a conocer que el reservarla. Esa es la prueba de daño. Y tienes que demostrarlo. Tienes que demostrar que hace más daño darla a conocer que guardarla. Y vaya que este ejercicio cuesta trabajo, ¿eh? La prueba de daño. Si te equivocas y lo haces mal, eres un sujeto responsable a sanciones. Tienes que saber hacerlo. Para fundar, evidentemente, se pueden incluir los artículos, fracciones, incisos o párrafos o numerales o tratado internacional. Sí, un tratado internacional puede constituir un fundamento para que no entregues una información. Un tratado internacional del cual tu país sea signatario. Y la motivación son las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma. Esto de la motivación se acerca más al trabajo que hacen ustedes y especialmente el doctor Jordi Carlos. La motivación. Porque el fundar, algunos ni siquiera saben buscar los artículos, o algunos saben que ponen artículos que hasta ya están derogados y ordenamientos que hasta están abrogados. Pero el motivar es que sepas dar esos argumentos del por qué no puedes entregar. Si se llega a clasificar la información, también puede haber un proceso de desclasificación. Vamos a ver. Si se clasifica por 5 años, ¿ustedes creen que es correcto que se mantenga durante 5 años clasificada cuando que quizás con el transcurso de un año ya se extinguieron los motivos por los cuales se tenía que reservar? Si tú encuentras que ya no existen elementos para que siga estando reservada aún dentro de ese periodo legal, entonces se puede pedir la desclasificación, que esto también tiene lo suyo. Y la desclasificación puede ser que se extingan las causas, concluye el plazo, la reducción de una autoridad, violaciones graves de derechos humanos o que se considere pertinente. La información reservada, ¿cuáles son algunos de los principales argumentos para reservar información que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y que cuente con un propósito genuino? Que pueda, fíjense, este es muy interesante, muy subjetivo pero interesante, que si tú entregas esa información puede entorpecer la buena marcha o negociación de tratados o relaciones internacionales. Suena muy subjetivo, pero hay que tener cuidado. No, no te la puedo dar, porque esta información se está manejando, porque se está ahorita viendo el tratado de Asia-Pacífico. Entonces, la puedes reservar. Esta es muy interesante. Si un estado lo entrega al gobierno mexicano y le dice, esta información que te estoy entregando es confidencial, automáticamente tú le tienes que dar ese mismo tratamiento a nivel nacional. Es decir, te la entrego, pero es confidencial. Y por tanto tú no la puedes entregar a nadie. Aunque digas, ¿qué? Pues es de otro país. No, así la recibiste. Y por tanto, así la tienes que custodiar o salvaguardar. Excepto que haya violación graves a los derechos humanos. ¿Y qué me dicen de esto? Se puede reservar información que de algún modo se relacione con la política monetaria, cambiaria o sistema financiero o que ponga en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras o que incremente el costo de las operaciones financieras. Yo, cuando di este curso, lo di varias veces en el Banco de México, no sé cómo se llama aquí, también Banco de España, el que rige todas las... Yo les decía, tengan cuidado porque se están reservando demasiada información. Y si es cierto que la ley te da la posibilidad de reservar tu información, porque si tú la das a conocer, puede convulsionar los mercados cambiarios financieros, está bien. Pero tampoco puedes reservártela de tal modo que no permita a la ciudadanía saber cuáles son los indicadores económicos. Y aquí me detengo a decirles algo que me pareció importante decir o comentar en este momento.
instituciones como el Banco de México, como sería el Banco de España, son instituciones privilegiadas. ¿Ustedes se han puesto a pensar la información privilegiada que manejan en el Banco de España? ¿Y hacia dónde voy? Esta ley te obliga, de algún modo, a que esa información la pongas a disposición de las personas, aún sin que te lo soliciten. Es muy interesante. Y aquí viene, en buena medida, el motivo por el que estoy aquí con ustedes. Las plataformas tecnológicas son herramientas extraordinarias para poder dar a conocer información pública. Y como les dije, no hay que esperar a que te la pidan. Pónsela, dásela, ofrécesela. Y eso te hace ser más transparente. Y eso permite ganar confianza. Es un error craso decir que solo subo, solo pongo lo que me piden. Solo todo. Y esto es una crítica que he hecho.
En México luego dicen, es que hemos recibido no sé cuántas solicitudes de información. Le digo, a ver, momento. Yo entiendo que con esta nueva ley se busca abatir, por un lado, los niveles de solicitud de información, estimulando o motivando, y es el principio de proactividad. Así viene en la ley, ¿eh? Proactividad. Estimulando a que tú subas la información sin que te la pidan. ¿Y sabes qué? A ti te hace más transparente el que te pidan menos información a que te hagan más solicitudes de información. Porque quien no te pide es porque no duda. Y no duda porque tú ya pusiste a disposición buena cantidad de la información que dispones. ¿Me explico? Entonces es algo que a mí me parece tan sencillo de entender, pero tan difícil de practicar. Y me detengo en otra reflexión. Una cosa es el portal gubernamental y otra es el portal propiamente de transparencia. Y algunos torpemente, dentro del portal gubernamental, subsumen el portal de transparencia. Cuando el portal de transparencia debe ser un micrositio especializado, fácil, didáctico. Porque hay gentes que a lo mejor no les interesa un bledo saber a dónde estuvo el ministro y con quién se tomó la foto, sino se meten de inmediato al portal de transparencia para ver cuánto han gastado de mi dinero. Punto. Y que no me compliquen como ciudadano el poder encontrar esa información que es mía. Dos portales por separado. Uno, en donde se pongan de manifiesto las acciones de gobierno y lo que ustedes quieran decir, y la otra, que me rindan cuentas de eso que dicen haber hecho y cuánto me está costando o me va a costar eso que dicen que están haciendo o que dicen que van a hacer. Y esos portales de transparencia deben de tener características muy especiales. Y no les extrañe que sean más visitados que los portales gubernamentales. Y qué bueno. Y si están bien desarrollados, no tendré por qué pedirle tanta información a esa instancia gubernamental. Entonces me parece que aquí el tema de la cibertransparencia es un elemento significativo para poder readquirir la confianza de la ciudadanía. También, si esa información puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, te la puede reservar. Si puede obstruir la prevención o persecución de delitos, si contiene opiniones o recomendaciones como proceso deliberativo de los servidores públicos, esto es interesante. No te puedo dar esta información porque es motivo todavía de una serie de deliberaciones antes de emitir un pronunciamiento oficial. Que puede obstruir los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, esto es muy interesante. Si hay un proceso interno en contra de algún servidor público, cualquiera diría, tengo toda la obligación de saber qué es lo que está pasando. No, espérame, se la doy a conocer, voy a obstaculizar esa investigación. ¿Se me explicó? Entonces, no se puede dar porque es motivo en este momento de una auditoría vis-a-vis servidores públicos que presuntamente cometieron actos ilícitos. Que también puede ser un subterfugio para reservar tu información. No, no te la puedo dar porque es motivo de una investigación. Pues sí, pero ahora demuéstramelo que es motivo de una investigación.
no me des la información, pero sí al menos dame la denuncia de que en ese momento se está fincando responsabilidad en un servidor público, porque si no, entonces me estás engañando. Que afecte los derechos del debido proceso.
A ustedes les encanta, ¿verdad? Ese tema. Que afecte los derechos del debido proceso.
Que vulnere la conducción de los expedientes judiciales. Que se encuentre con tener averiguaciones previas, etcétera. Cuando hay actos de corrupción, entonces, sí hay posibilidad de reservarte la información. Pero aquí, atención, y lo voy a volver a decir después, no crean que porque se me olvidó y lo vuelvo a decir, sino deliberadamente. Una cosa es que te reserves la información porque es motivo de una investigación en el seno interno de ese órgano de gobierno, y otra es que tú como funcionario público no, a sabiendas de que uno de tus compañeros o de tu jefe está cometiendo actos de corrupción, no lo des a conocer. Ahí tienes la obligación de la reconocer sin que te lo pidan. Si no, tú te conviertes en corresponsable. Aquí viene la famosa acción u omisión. Entonces estás obligado.
Esto, cuando se los decía a los servidores públicos, se volteaban a ver y cuchicheaban. Como que decían, oye, es que es un arma de dos filos. O sea, por un lado, por fin voy a poder denunciar a esos tipos corruptos, pero por el otro, les decía, oye, es que si los denuncio, ¿qué va a ser de mí? Y de mi plaza. Entonces había mucho cuchicheo. Y yo lo interpretaba. ¿Y saben qué? La interpretación es que era más el miedo de denunciar a quienes cometen actos de corrupción en el propio seno. ¿Quién mejor que los que están alrededor de esa persona? Pero hay más miedo de denunciarlos. Pero yo les hice ver que si no vencen ese miedo, no van a tener calidad moral para dirigirse ni siquiera a sus hijos. Y rescaté esa figura del derecho humano del buen padre familia. Bonito, ¿no? Bueno, ahorita también tenía un kit de la buena madre familia, pero decía, ay, está bien, tranquilo.
Es que los romanos, pues, todavía no le daban mucha cabida al buen padre familia y a la buena madre familia.
Y está bien, ¿no? ¿Qué calidad moral vas a tener para dirigirte a tus hijos? Y ya si ni siquiera eso te preocupa, pues ¿sabes qué? Me parece que es un caso perdido.
La información de actos en materia de corrupción es uso o aprovechamiento indebido o excesivo de las facultades, funciones y competencias en beneficio propio o de un tercero. Ojo, actos de corrupción no solo es que tú te beneficies, sino que estás posibilitando que otro se beneficie. Oye, pero yo no recibí ningún beneficio de eso, güey. Ay, qué, Miguelito. ¿Sí? ¿Cuánto no eres un corrupto? Y que el servidor público que reciba y ejerza recursos públicos realice actos de autoridad, como se los había explicado. También en materia electoral, aquí los partidos políticos reciben dinero del erario público. Bueno, pues qué buen tema. Recuerdo que ya en México me tocó darles un partido político al PRI, al Partido Revolucionario Institucional. Y les dije, ya no sean corruptos. Por eso ya la gente no cree en ustedes. Y nadie me refutó. Y por eso es que ahora están eligiendo a candidatos ciudadanos. Y si no hacen bien las cosas, están predestinados a desaparecer. Y punto. Nadie me cuestionó, ¿eh? Y les dije, ¿qué creen? Ahora sí se les va a fiscalizar todo el dinero que reciben. Porque resulta que solo se les fiscaliza en periodos de campaña. Como si solo recibieran dinero para las campañas. No. Reciben dinero en todo momento. Si no, entonces, ¿cómo mantienen las oficinas, los salarios, los vehículos, etcétera? Todo el dinero que recibas, no vas a tener impuestos. Y estos partidos políticos, no es el caso aquí en España, Bueno, verdaderamente, a veces yo pienso que son semilleros o escuelas de corrupción, ¿no? ¿No les parece? Si tú quieres aprender a ser corrupto, ¿dónde estudiarías ser corrupto?
Así como buscas siempre la mejor universidad para estudiar el mejor máster o doctorado,
¿dónde estudiar para ser un corrupto?
¿Un partido político?
¿No busques? Es la crema innata. Son lo más corrupto que se puedan imaginar. Tanto que han hecho de la corrupción un verdadero arte. Fiscalizarlos. Y los ciudadanos no solo tenemos que ejercer el escrutinio de los partidos políticos en las urnas. Yo escuchaba de este chofer,
como dicen ustedes, de taxi, yo ya no quiero volver a votar. Sí, pero bueno, no hay sin vote, pero sí reclama qué está pasando en los partidos políticos con tu dinero.
Y si no son capaces de administrar mi dinero, es que no son capaces de administrar mi país. Y punto. Y si eso tiene que ser motivo de pérdida del registro como partido político, que lo sea. Es uno de los lugares en donde primariamente yo empezaría. ¿O no?
Y si hay que acabarlos a todos, que se vayan. Muy lejos. Y podemos mandarlos a otro sistema solar.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar información? Soy ciudadano, quiero pedir información. ¿Qué creen? Que aquí hay una diferencia con la ley española. Increíblemente.
Y ya me voy a apresurar para terminar, pero este punto es bien interesante. ¿Qué creen? Que en México no estás obligado a poner tu nombre. Puedes poner, a ver, ¿qué les gustaría? ¿Qué les gustaría ser? ¿Un artista? ¿Bob Dylan? ¡Bob Dylan! El nombre de literatura. En México, si pones que estás solicitando información y en donde dice el nombre de quien solicita pones Bob Dylan, te tiene que atender. Y si pones Cantinflas, te tiene que atender. Y si pones Rocío, te tiene que atender. No importa. No estás obligado a poner tu nombre. Y aquí en España sí.
Es interesante y cuestionable. Pero en México se busca preservar la identidad del solicitante. Vuelvo a insistir, puede ser muy cuestionado, pero así está plasmado. El domicilio, pues sí, obligatorio, pues, si no, ¿cómo te notifico? Descripción, obligatorio. Cualquier otro dato es opcional. Es decir, el cualquier otro dato es para que le des más elementos para que encuentren tu información. Y la modalidad en que quieres es obligatorio. Ah, tú puedes pedir, fíjate, tú puedes pedir que te la den en un disco. Ah, pero el disco lo tienes que pagar. Porque muchos piensan, en México muchos piensan, que como si me quedan gratuito, que te tienen que dar el disco también. No, yo te doy información, pero el disco que va a contener información tiene un costo y lo tienes que pagar.
¿Y qué creen? ¿Qué creen que en México, hasta quienes venden esos discos con información, lo venden a un precio desorbitado y hasta hacen corrupción de la transparencia?
¿Son felices? Sí, porque gracias a las leyes de transparencia han hecho un verdadero negocio. Y hagan de cuenta que lo que costaría un euro de impresión, pues lo vendes en 20 euros. Lo que sería un disco de medio euro, sí, lo vendes en 5 euros. ¡Viva la transparencia! Son felices. O sea, a esos niveles llega
de que incluso en aras de la transparencia me vuelvo más corrupto. ¿Verdad? Es un ingenio que a veces deja mucho que desear.
Y lo puedes recibir en forma verbal, en copias simples o a través de medios electrónicos. Aunque ahora en México va a haber una plataforma para evitar que te lo tengan que estar dando en discos sin presta. Una plataforma, te metes, y no solo tú. Porque si a ti te interesó, ¿por qué no pensar que al otro también le va a interesar? Entonces la ponen ya de manera pública. Lo cual me parece bien. La Plataforma Nacional de Transparencia lo que va a buscar es que lo que solicita la ciudadanía lo va a poner en el portal, pensando que los demás están interesados. ¿Pero qué creen que sucede en nuestro país? ¿Quiénes creen que son los que solicitan más información? ¿Los periodistas? Porque de eso viven, de la nota, y de repente no hay nota, y entonces pues vas y solicitas información y lo pones como nota, muchas veces de primera plana, y de 8 columnas. ¿Y quiénes son los segundos que más piden información?
Los estudiantes, aquellos que tú como profesor les pediste un trabajo y van y lo solicitan a la autoridad. De otra manera no lo pedirían. Pero alguien que de modo propio quiera saber o conocer más sobre lo que sucede,
es mínimo. Yo les diría que de 10 solicitudes en México, prácticamente solo una o dos son de personas que realmente están interesados de modo propio en una situación. Ahora, aquí el tema es que muchas veces te preocupa a ti en lo particular. Y aquí se busca que este derecho, que esta ley y que esta transparencia sea de interés a la colectividad. Los plazos. Si yo recibo un escrito de solicitud de información, ¿sí?, tengo 20 días hábiles para responderle al ciudadano. 20 días hábiles. Antes eran 30, ahora quedó en 20. Tengo 3 días para declararme no competente o incompetente. Bueno, yo creo que necesitas 3 días, ¿no? O sea, porque para declararte incompetente basta con ver la actitud que tienes. Pues sí, se ve que eres un incompetente. Pero entiéndese por incompetente aquel que no tiene competencia o facultad para poder entregar la información. Dispones hasta de 3 días. Qué extraño, ¿no? O sea, la lees y te tomas 3 días. ¿Seré competente o no? O sea, ¿cómo sabes de tus funciones? Se ve que eres un letrado en estos temas. Y aquí me detengo en otra cuestión que no quiero olvidar. Esto que parecía una mala broma de mi parte es algo terrible y es algo patético. ¿Ustedes creen que los servidores públicos realmente saben cuáles son sus funciones legalmente? ¿Cuántos de los servidores, incluso ustedes, saben cuáles son sus obligaciones? ¿La saben? ¿Ponetero? Difícilmente la sabemos.
A pesar de que existe un manual o catálogo de funciones, no lo leemos. Son como las políticas de privacidad de Uber, o las de Facebook, o las de Twitter. No sabes a qué estás obligado. ¿Y qué crees? En esta ley mexicana, si te piden algo
a lo que tú estás obligado, aunque no exista esa información, tú eres sujeto de responsabilidad, porque deberías de tenerla. De acuerdo a tu catálogo manual de funciones, tú deberías de tener esa información. Interesante. A mí me parece eso muy interesante.
El que sepas cuáles son tus obligaciones. ¿Y quién que les diga algo? Yo ahora sé que esto es por estudio de campo, porque les preguntaba, yo aproveché también como buen investigador para preguntarle a las personas que les di el curso. ¿Ustedes saben sus funciones? No. ¿Y entonces qué es lo que haces y por qué lo haces? Porque mi jefe me lo pide. ¿Y tu jefe sabrá cuáles son las funciones que él tiene y las que puede detener? Y más mismo, titubeaba, Pero les hago la pregunta, o tal la dejo aquí en el ambiente. ¿Ustedes creen que los servidores públicos, empezando de los de arriba, realmente saben cuáles son sus obligaciones?
Empezando desde el presidente, ¿sabrán cuáles son sus funciones u obligaciones?
Pues, ¿qué creen? Las tienen que saber, porque de ello nosotros tenemos todo el derecho de pedirles cuentas, de todo aquello que están obligados. Y vuelvo a insistir, si no lo tienen, lo deben de tener. Y si no, tendrán que ser sujetos a una responsabilidad.
No quiero cumplir o no sé cumplir. No te preocupes. Una amonestación pública.
¿Quieren que les adelante esto? La amonestación pública viene más a rato, pero se los adelanto. En el portal de transparencia de esa institución se pone este servidor, este funcionario, ¿sí?, incumplió. ¿Les gustaría? Entonces ahí, así como en la lista de los 10 más gustosos del FBI. Los funcionarios más incumplidos de este ministerio. ¿Y ahí se pone?
Sí, se pone.
Sí, se pone, claro. Pues se van a la comunicación pública. ¿O qué? ¿Qué quieren? Que nos lo llevemos a la principal plaza y le decían, miren este. No, pues tenemos la tecnología. Y la otra es la multa. ¿Qué me importa que me pongas en el portal? Bueno, entonces te multo. Pero es otra cosa que les decía ahí en México. Oigan, pero si los van a multar, que no pague cosa de heredar esa multa. Exacto. Porque este es el bueno, ¿eh? La multa es de heredar. ¿Cuánto es de multa? Y lo que hago, ¿verdad? Al presupuesto del organismo. O sea, ¡no! ¡No!
Es que salga tu bolsillo y que te cueste. Para calificar la medida de apremio, y ya estoy terminando, es la gravedad de la falta de sujeto obligado, el daño causado, la duración del cumplimiento de determinación del instituto y la afectación del ejercicio de atribuciones. La condición económica de la infracción y la reincidencia, que también es en este caso del infractor y la reincidencia. Entonces, ¿qué creen? Que las multas van a ser diferenciadas, a unas les van a cobrar y a otros menos. En el Banco de México, por ejemplo, aquí deberían de espantarse, porque les decía, el Banco de México les decía, ustedes van a tener que pagar mucha multa porque tienen maestrías y doctorados en Stanford, claro, entonces.
Porque hay otras instituciones de gobierno que tienen gente que ni siquiera terminaron la instrucción básica.
Entonces, este tema de la condición económica también se presta mucho a pensar en función de qué posición guardas y cuánto tendrías que pagar. Y la reincidencia, que también es algo significativo. Bueno, ahí está, será difundido en los portales de obligación. La multa podrá duplicarse si esto es necesario. Y podrá, si no está de acuerdo con la multa, pues puedes recurrir a un tribunal. Oye, me están multando, pero injustamente, porque yo soy, realmente soy un funcionario ejemplar. Habrá que demostrarlo, a ver si debe haberlo. Las causas de sanciones es la falta de respuesta a las solicitudes en los plazos establecidos, actuar con negligencia, dolo o mala fe, incumplir con los plazos de atención. Esta otra está interesante, se las puse en negrillas. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente sin causa legítima, ¿sí?, la información que está a tu cargo. Cualquier uso inadecuado que le des a esa información de la cual tú eres tutorio, también puede ser objeto de una sanción.
Tú tienes que cuidar esa información porque no, no es tuya, le pertenece a la ciudadanía.
O sea, esa es la premisa. Sí, ya vi que ya acabo. Causa de sanciones también, entonces, puede ser el que no documentes el ejercicio de las facultades que tienes, actos para intimidar al solicitante, decir, no, no me la pidas porque te puede ir mal. Ah, bueno, pues también es motivo de sanción. También desclasificar información si no se tiene, clasificar como reservada una información que no puede ser clasificada como tal. Y termino, es esta y la siguiente, con España, con su ley del 9 de diciembre de 2013, que se llama Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Y que dice en el artículo primero, y esta es mi última, ya es mi última lámina. Fíjense, y esto es España, ya si dicen México, pues me importa un bledo. Bueno, por lo menos pongan atención a lo que dice el artículo 1 de la ley española. Tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones del buen gobierno, que como comentaba ayer con el doctor Jordi, es la gobernanza, que ese es actualmente uno de los temas más importantes que tiene que ver con los temas de transparencia y rendición y de corrupción, la gobernanza. Y que se deben de cumplir por parte de los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Así lo dice el artículo 1 de la ley española, y ustedes dirán qué tanto se cumple o no se cumple de ello. Y por mi parte sería todo, y les agradezco el favor de su atención. Gracias.